más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos un día más a la mañana en COPE más Gran Canaria. Aquí arranca la semana, último día, último programa del mes de enero. Les vamos a acompañar hasta la una de la tarde con la mejor y más completa información de lo que sucede en torno a la isla de Gran Canaria. Lo volvió a hacer, remontó de nuevo una batalla que prácticamente tenía perdida, como ha hecho tantas y tantas veces. Después de 5 horas de intensa pelea, volvió a demostrar Rafa Nadal que es el más grande de la historia de un deporte muy sacrificado y en ocasiones muy ingrato. Pocos dudan ya de que Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos. Lo volvió a hacer no solo en el partido que le encumbraba como el mejor de siempre con 21 grandes slam, sino que es lo que lleva haciendo a lo largo de su carrera, superando lesiones casi incurables, dejando atrás críticas feroces cuando no rozaba la excelencia o recelos por su edad, como si tuviese prohibido cumplir años. Además de eso, Nadal se muestra siempre hacia el rival con un enorme respeto, sin permitirse un desaire. ¿Cuántas raquetas a lo largo de su vida hemos visto romper a Rafa Nadal? Les pregunto, yo diría que ninguna. Ese comportamiento lejos de la cancha es el que le hace grande, pero grande de verdad. Lo que distingue a un gran deportista que rompe registros y suma títulos del que nunca será olvidado y que está destinado a convertirse en leyenda. Un espíritu, el de Rafa Nadal, del que más que nunca tenemos que contagiarnos para seguir hacia adelante. Contagiarnos, menudo verbo me ha salido, pero es el que, pues eso, tenía en la boca casi que sin pensar. Hoy se cumplen 2 años justos desde el día en que un alemán fue confinado en un hotel de la isla de La Gomera porque se sospechaba que había contraído el coronavirus. 2 años desde que veíamos en fotos y vídeos asomar la cabeza a ese turista alemán que nos parecía un extraterrestre. Lo mirábamos con recelo, con temor, como si fuese un astronauta caminando por la calle, como si fuese capaz de pegarnos la enfermedad solo con mirarnos, aunque yo creo que eso alguno hoy en día lo piensa de verdad. Actualmente el mundo está lleno de extraterrestres como ese, que hace 2 años pasó a la historia por ser el primero en ese título poco honorífico. Hoy más que nunca, la fuerza y el coraje de Nadal sirven de modelo, de ejemplo, para seguir peleando, para seguir levantándonos, para aplastar la curva de la sexta ola, para rebajar el número de fallecidos al día, la peor semana por muertes de COVID desde que empezó la pesadilla con 78 en Canarias. Gran Canaria es la isla con más casos activos, superando a Tenerife desde ayer domingo. Sirva este modesto homenaje a Rafa Nadal para levantarnos día a día pensando que podemos, a nuestra manera, ser el mejor en lo nuestro, en lo que nos ha tocado hacer en el día a día. Pero siempre, 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 como hace además Rafael Nadal, respetando a los demás, siempre tratando al prójimo como quisieran que te trataran a ti. Aquí empieza la mañana en COPE más Gran Canaria. Y lo vamos a hacer abordando un tema peliagudo, un tema que ha levantado mucha polémica, un tema que desde la pasada semana está tratando COPE de Canarias y COPE Gran Canaria: las urgencias de los cirujanos del Servicio de Urgencias del Hospital Insular. Charlaremos con la doctora del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Insular, Irene Justo. También hablaremos con un neumólogo del Negrín, con el conocido Miguel Ángel Ponce, porque hoy se cumplen, justo lo decía en la introducción del programa, 2 años desde que un turista alemán dio positivo por coronavirus en La Gomera. Además, queremos saber cómo combatir la calima, que provoca principalmente enfermedades de tipo respiratorio. Con José Gómez, el portavoz de la Asociación Rastro Parque Blanco, hablaremos de las medidas que ha tomado el ayuntamiento. Parece que es inevitable que trasladen sus puestos hasta la zona de Tafira, algo que les va a perjudicar económicamente y de manera notable. Charlaremos de turismo con Manuel Florido, el vicepresidente de Escala Internacional. Tendremos nuestra tertulia, como siempre, nuestro tiempo de análisis, la actualidad informativa, el léxico canario, las palabras canarias que tanto nos gustan, que nos va a traer Carla Larra Beiti, y acabaremos con un tema precioso, con una de las estampas más hermosas que nos deja el invierno en Canarias: el almendro en flor, los almendros floreciendo en el inigualable, diría yo, municipio de Tejeda. Charlaremos con su alcalde, con don Francisco Pereira. También nos ocuparemos del deporte, porque no se lo pierdan, ha dicho García Pimienta, después de un partido malo, pero malo, de solemnidad, que decían los viejos periodistas que hizo la Unión Deportiva Las Palmas ayer. Dijo García Pimienta en su estreno que Las Palmas hizo un muy buen partido. En fin, 11 y 10 minutos de la mañana, arrancamos.
Para alguna explicación.
11 y 10 minutos de la mañana, la sintonía inconfundible que nos lleva hasta Carla Larra Beiti, que nos va a resumir la actualidad insular y local en este lunes 31 de enero. Carla, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sigue la polémica entre los médicos especialistas y la dirección médica del Hospital Insular de Gran Canaria. Después de la dimisión de Manuel Díaz, el jefe de cirugía vascular y angiología, los médicos del servicio también han criticado fuertemente a la directora médica Mercedes Prieto, tras asegurar que tan solo son 4 los médicos que no están dispuestos a realizar las guardias COVID en urgencias. Díaz aseguró en nuestros micrófonos esta mañana en COPE Canarias que él hizo urgencias hace 32 años, pero que no se siente capacitado para atender a una medicina general, a una urgencia general en este servicio.
Yo tengo 63 años, voy a cumplir. Acabo de salir de una cirugía de un tumor y he pasado COVID la semana pasada. Si quieren, bajo. Es muy simple. Yo puedo bajar a hacer urgencias. Yo hice urgencias en su día, pero de eso hace, insisto, 32 años. Entonces, yo, pues probablemente pueda poner un analgésico a una muela y probablemente pueda tratar cosas sencillas, pero en modo alguno me veo capacitado para tratar una patología seria, una fractura, pero si yo no veo fracturas.
Contarles además que este fin de semana 439 personas han sido rescatadas en aguas próximas a Canarias en 9 embarcaciones diferentes. La mayoría de ellas fueron trasladadas a Gran Canaria. Con este cambio de ruta, la mayoría de las pateras rescatadas en aguas próximas a Canarias son llevadas a las islas de la provincia de Las Palmas. José Antonio Rodríguez Perona, responsable regional de inmigración de Cruz Roja, relataba a nuestros micrófonos que estas últimas semanas han llegado neumáticas de goma, unas embarcaciones mucho más precarias, donde se están jugando la vida, y también han visto un cambio de tendencia porque están llegando familias enteras.
Sí, desde el año 2020-2021 hemos notado ese incremento de personas que llegan, de como dice, mujeres, niños, mujeres embarazadas. Recordemos hace 3 semanas una mujer que dio a luz justamente a la misma patera a pocas horas antes de llegar al propio muelle, que tuvo que llegar a Fuerteventura. Y vamos, también estamos notando el incremento de familias en completa. Es decir, llega una patera con un padre o una madre y en la siguiente patera pues suele llegar los niños o la unidad familiar suele venir en 2 o 3 pateras, pero en esa misma semana.
Y un último apunte, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el recurso de suplicación de la ex asistente Adolgar de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, contra la desestimación de la denuncia que esta presentó por su despido.
Gracias, Carla. En un ratito te escuchamos repasar las noticias de la web y el Twitter. Ayer fue cuando un genio de la música, una especie de Rafa Nadal en el ámbito musical, bueno, no sé si Nadal, pero una especie de Djokovic o de Federer, ayer, insisto, fue, aunque lo queremos recordar hoy como se merece, ayer cumplió Phil Collins 71 años. Músico, cantante, productor, actor británico, nacido en Londres, que además de ser el batería y cantante de Genesis, disfrutó de una brillante carrera en solitario. Es el único músico, junto a Michael Jackson, este sí que es el Rafa Nadal de la música, y Paul McCartney, que logró vender más de 100 millones de discos. Que se dice pronto, lo escucharon bien, ¿no? 100 millones de discos, formando parte de tanto del grupo Genesis como en solitario. Con 5 años le regalaron una batería de juguete con la que el joven Collins practicaba acompañando las canciones de la televisión. Un grande de la música, Phil Collins, que ayer cumplió 71 años. Hoy, 31 de enero, se celebra el Día Internacional del Mago, una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que, gracias a su talento, ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. El término mago proviene del antiguo persa, magi, y del latín magus. Es considerado un astrólogo adivino que practica trucos de magia, incluye ilusionistas, prestidigitadores y otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público. Se celebra... fue escogido ese día para rendir un especial tributo al santo patrono de los magos, conocido con el nombre de Juan Bosco. Ahí lo tienen. Se la mandó el amigo Juan Bosco en su momento. también hay que hacer un repaso de lo que aconteció tal día como hoy hace un montón de años. Por ejemplo, en el año, bueno, no tantos, ¿no? En el año 1999, en la Universidad de Alabama, descubrieron los restos de un chimpancé muerto en 1985, llamado Marilyn, el chimpancé, o la chimpancé, y además encontraron restos del virus VIH-1 causante del SIDA y procedente de este animal. En el año 1994, un incendio destruyó el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, que volvió a abrir sus puertas en el año 1999. Por ejemplo, en el 1961 la NASA envió al espacio una cápsula Mercury con un chimpancé, también va de chimpancés la cosa, llamado Ham, siendo el primer homínido en volar al espacio exterior. En el 99 también la cadena de televisión Fox de Estados Unidos emitió el primer episodio de una serie mítica animada llamada Padre de Familia. En el 90 en Moscú se abrió la primera sucursal de la empresa estadounidense Ñam Ñam de comida rápida McDonald's, y en el 66 la Unión Soviética lanzó la sonda lunar Luna 9, convirtiéndose en el primer artilugio humano en posarse suavemente en otro cuerpo celeste. Anda que no ocurrieron cosas tal día como hoy hace un montón de años. Algunos de ustedes no habían ni nacido con lo del chimpancé. Como Guillermo Correa, nuestro técnico, que me está mirando asombrado. Vamos a conocer cómo viene el tiempo. Persiste la calima. Parece que va remitiendo el fresquito, pero lo de la calima es insoportable. A ver qué nos cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Alba López. Alba, buenos días.
Buenos días, comenzamos la semana este lunes en la isla de Gran Canaria con cielo bastante despejado, pero eso sí con calima que puede reducir significativamente la visibilidad y también dejar cielos algo más turbios. De hecho, hay activos avisos por este fenómeno. A lo largo de la tarde también avanzarán por la isla algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas hoy subirán, llegaremos a los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del nordeste dando algunos intervalos de variable y más intenso en las vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ayer se estrenó el nuevo técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas con un resultado bastante decepcionante, un debut amargo, el de García Pimienta, y como siempre todo lo que tiene que ver con el deporte nos lo cuenta el jefe de deportes de esta casa, Juan Francisco Cruz, compañero y amigo. Juanfran, buenos días.
Buenos días, Jorge. No pudo conseguir la Unión Deportiva Las Palmas la victoria en lo que fue el debut de García Pimienta como técnico del conjunto Gran Canario. 0-0 frente a la Real Sociedad B. Ya la Unión Deportiva Las Palmas comienza a preparar lo que va a ser el partido del próximo fin de semana en Cartagonova frente al Cartagena, que está en promoción de ascenso para subir a la primera división del fútbol español. En baloncesto, triunfo del Gran Canaria, 71-69 frente al Obradoiro. Por cierto, cierra con victoria el Gran Canaria la primera vuelta, pero se queda fuera de la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y la buena noticia del fin de semana, la Copa del Rey, lograda por el Molina Sport. Tercera Copa del Rey consecutiva para el conjunto de hockey línea.
Once y 18 minutos de la mañana, gracias compañero. Vamos al 112 para hablar con Lourdes Jorge, que nos ponga al tanto de lo que ha pasado en las últimas horas. Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos que informar que anoche Salvamento Marítimo trasladó al muelle de Puerto del Rosario a 117 migrantes de dos pateras que fueron interceptadas cuando se dirigían a Fuerteventura. En el grupo venían 26 mujeres y 9 menores, de los cuales una mujer y un menor precisaron asistencia hospitalaria.
Gracias, Lourdes. Buen día, buena semana.
Igualmente, buenos días.
Hacemos un repaso de la prensa digital y cómo vienen las redes sociales, principalmente Twitter y sus tendencias, con Carla Larraditi de nuevo. Carla.
¿Qué tal? Pues en Twitter precisamente hoy tenemos que hablar, se sigue hablando de Nadal y también de Novak, porque Rafael Nadal, con 35 años, ha superado con esta victoria a Novak Djokovic en este caso, y Roger Federer en la carrera de Grand Slam, tras apuntar 21 premios. Además, también Portugal es tendencia esta hora. Antonio Costa ha ganado las elecciones en Portugal con mayoría absoluta, y feliz lunes también para todos los oyentes, otra de las tendencias.
Feliz lunes también para ti, por supuesto, con Eurovisión también ahí muy pendientes, tenemos representantes, y con el repaso, Carla, de la prensa digital en este lunes 31 de enero, último día del mes.
Pues hoy en nuestra página web cope.es/Gran Canaria leemos fiesta ilegal en una playa de la capital. Además, cirujanos del Hospital Insular en contra de la dirección. No somos cuatro, somos mucho más. Hoy en el Canarias 7 también podemos leer: la calima seguirá hasta el jueves en Canarias con lluvias y posibles tormentas. Canarias cierra la semana con más muertes por COVID desde el inicio de la pandemia, 78 víctimas. Y la orden de trasladar a mayores con altas que viven en los hospitales canarios atascada en Hacienda. Otro de los titulares del día: el sospechoso del caso Juani Ramos incumple otra vez y la jueza lo cita. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: los negacionistas recusan al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el pasaporte COVID. También botellón multitudinario en Alcaramaneras. El potente episodio de calima seguirá azotando Canarias toda la semana. Y una avería inunda parte del intercambiador de Santa Catalina.
Gracias, Carla. Hasta dentro de un ratito.
A ti.
Precisamente, vamos a hablar a vuelta de pausa con Irene Justo, doctora del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Insular. 11:21 de la mañana, un pequeño parón y regresamos.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de enero, aguacate de Gran Canaria a solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 8,49 euros el kilo. Y lavavajillas Fairy Ultra de 1,19 litros a 2,79 euros. Recuerda, hasta el 31 de enero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
¿Y aquí?
¿Y aquí?
¿Aquí otro?
¿Y aquí?
¿Y por aquí hay más?
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
11:24 de la mañana, vamos a abordar un tema que ha levantado mucha polvareda desde el pasado viernes, y del que prácticamente toda Canarias está hablando. Los cirujanos del Servicio de Urgencias del Insular siguen molestos, siguen indignados con esa decisión de la gerencia del hospital de tener que hacer guardias. La semana pasada hablábamos con uno de los cirujanos del Servicio de Urgencias, le distorsionábamos la voz. Posteriormente charlábamos también con la gerente del Hospital Insular, con Alejandra Torres. Presentó su dimisión el jefe del Servicio de Cardiología Vascular. La bola se va haciendo cada vez más grande y particularmente creo que la razón y el sentido común asiste a los cirujanos del Servicio de Urgencias del Hospital Insular. Vamos a charlar en directo a esta hora de la mañana con Irene Justo, que es doctora del Servicio de Angiología y de Cirugía Vascular del mencionado Hospital Insular. Irene, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? No sé si has escuchado al jefe del servicio hablar hoy en COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Pues la verdad que no, porque estaba pasando consulta, trabajando.
Trabajando, que es lo que hay que hacer, evidentemente, y a lo que ustedes no se han negado ni se van a negar nunca, a trabajar.
No, a trabajar no, desde luego. Primero quería hacer una aclaración. Son los cirujanos, somos los cirujanos vasculares y muchos más servicios quirúrgicos. No somos los cirujanos del servicio de urgencias. El servicio de urgencias es un servicio aparte, ¿vale? Nosotros no nos hemos negado a trabajar. Nosotros nos hemos negado a hacer guardias en el servicio de urgencias. actuando como médicos de urgencia. ¿Y por qué nos hemos negado? Pues mire, nos hemos negado primero por sentido común y por respeto al paciente, porque si su madre viene a urgencias con una otitis, yo no creo que usted quiera que lo atienda el urólogo, ¿entiendes? Porque el urólogo a lo mejor hace 20 años que no coge un aparatito para ver el oído. Entonces, me parece que hay que tener, por lo pronto, un poquito de respeto a los pacientes, porque es como si yo este verano les digo a los de urgencias que vengan a operar con nosotros porque somos pocos y que los vamos a poner a hacer cirugías pequeñitas, de estas que son poco importantes. Yo supongo que eso cualquiera lo entiende y dice que no, ¿no? A todo el mundo le parecería una locura. Pues no entiendo por qué les parece normal que nosotros nos vayamos, los cirujanos de muchas especialidades, a atender al servicio de urgencia. A mí me parece que no tendríamos que desprestigiar tanto a los compañeros del servicio de urgencia. Esto que nos han dicho que en los módulos F y G, que es donde vamos a ver pacientes, que son cosas facilitas, ¿qué pasa? Que allí puede ir cualquier médico. O sea, el compañero que está allí viendo 100 pacientes al día o más, ese nada, ese son tonterías lo que ve.
Claro.
Yo creo que vamos a empezar a tener un poco de respeto y seriedad.
Es como si a usted le piden, entiendo yo, por poner un ejemplo, que igual estoy equivocado, asistir a un parto, ¿no?, por ejemplo.
Sí, que mañana falten ginecólogos y que me vaya yo a paritorio, efectivamente. O sea, ellos lo que nos dicen es que lo que se ve ahí, pues que son cosas facilitas. No, no son cosas facilitas. El módulo F&G decide si los pacientes tienen algo grave o no lo tienen, y entonces ingresan. Y si yo, pues, me pongo a ver a un señor que me viene con un dolor torácico y me parece, guau, está un poquito ansioso este hombre, venga para casa, y al día siguiente viene infartado y se muere, pues entonces me gustaría saber a mí si los altos cargos van a venir a defenderme. Eso para empezar. El segundo motivo, porque mi contrato de este hospital pone especialista en angiología y cirugía vascular. Punto. No hay que dar más explicaciones. Esa es mi función. Yo sé operar, porque entonces, pasado mañana, a lo mejor, como faltan oftalmólogos, quieren que les haga catarata. Pues no. Mi contrato es muy clarito, ¿vale?
Doctora.
Ahí está sonando el teléfono, porque claro, estamos en consulta.
Claro, claro. Y además se lo agradecemos enormemente. ¿Ha habido, para que hagan guardias, algo a lo que ustedes evidentemente se han negado y se siguen negando, ha habido amenazas o coacciones?
Mire, vamos a ver, yo no sé si llamarlo así, ¿vale? Lo que está claro es que nos dicen que han pedido una colaboración. Bueno, vamos a ver, una colaboración es convocar en una reunión un día a las 2 de la tarde a los jefes de servicio, explicarles que sus adjuntos van a empezar a hacer guardias a partir de mañana o a las 48 horas, ¿vale? Algunos jefes de servicio, pues claro, se negaron. Algunos jefes de servicio que se visten por los pies, como el mío, se niega y presenta su dimisión y deja allí su cargo. Luego hay otros que sí se quejan, bueno, ¡ay, qué barbaridad, qué barbaridad! Pero luego dicen, bueno, tú fuiste el último en llegar, ¿verdad? Venga tú, fulanito, a urgencias. En otros servicios han hecho un sorteo, como si estuviéramos en una tómbola. Venga, a ver, vamos a sortear a ver quién le ha tocado.
¿Me habla en serio? ¿Lo de sorteo es de verdad?
Sí, claro. Muchos jefes de servicio se han quejado. Entonces, esto no es una colaboración, porque digo yo que si no en servicio se hace un sorteo para ver a quién le toca ir a hacer guardias de urgencia, no creo que estén todos tan contentos por ir a colaborar.
Desde luego que no.
Una cosa, cuando usted me dice esto de la coacción, pues mire, no sé, yo si la directora médica llama a un compañero mío de mi servicio a las 2 de la tarde, un viernes, que está mi compañero operando, porque es cirujano, no nos olvidemos, y le dice que hay una orden, que es una orden directa, que a las 3 de la tarde se tiene que presentar en el servicio de urgencia con una actitud un poquito intimidante, pues no sé. Porque, claro, yo entiendo que hay compañeros pues que eso les puede dar un poco de miedo. Yo no tengo plaza en propiedad, ¿eh? No se crea usted que yo tengo mi plaza en propiedad. O sea, que a mí también, a saber, ¿vale? Entonces, pues no sé, llámelo usted como quiera, pero a mí me parece que colaboración no es.
Sigue sorprendiendo, ustedes le sigue llamando la atención y a nosotros, por supuesto, que también, que no hayan entrado en esa guardia los compañeros de ginecología contra los que ustedes, por supuesto que no tienen absolutamente nada en contra, ¿no? Porque también creo que se les está tachando de insolidarios.
No. Sí, mire, eso quiero además aclararlo y pedir disculpas. En primer lugar, cuando nos presentan esa lista de guardias de 20 días, ¿vale? Efectivamente, los compañeros de ginecología no están. En ese papelito que nos presentan, nos dicen también que pasados esos 20 días, si es necesario, se creará un pool de cirujanos, en donde entonces pues ya no serán 20 días, sino 2 meses, 3 años o a saber, porque aquí en esta gerencia me puedo creer cualquier cosa. Como la gente se quejó, porque efectivamente, entre otras quejas, fue lo de los ginecólogos, posteriormente lo añadieron. Quiero pedir disculpas a los ginecólogos y que quede bien claro, porque después de leer mi escrito creo que me equivoqué, ¿vale? Me equivoqué y me parece que rectificar es de sabio. Puede parecer que los compañeros ginecólogos tengan un trato de favor, y no, no es así. Y además, ayer mismo he hablado con varios de ellos y me han explicado claramente que un trato de favor no están teniendo. De hecho, se están planteando ya, después de los partos, subir a las señoras a la azotea con un saco de dormir, porque como les están quitando tantas camas, pues ya no tienen claro dónde poner a los pacientes. Entonces, yo no tengo nada en contra de los ginecólogos, ni muchísimo menos, vamos, o sea, son mis compañeros, son cirujanos igual que yo, y me parece igual de absurdo que vayan ellos a ir yo. Y efectivamente, en la lista de urgencias se rectificó y se los puso a ellos también. Doctora, de hecho, si no me equivoco, creo que la jefa de urgencias va a ser la primera en ir a hacer la guardia.
Aclarado queda, doctora. ¿Han pensado ustedes o están meditando la posibilidad de pedir la dimisión de Alejandra Torres y de Mercedes Prieto en el Parlamento de Canarias?
Pues mire, pues la verdad es que hoy estoy tan saturada que tampoco, pero tampoco me parecería mal. Nosotros lo que estamos pidiendo es colaboración con todos los compañeros. O sea, es decir, esto de que no somos cuatro, que lo tenemos claro que no somos cuatro, que se note. Vamos a firmar. Y entonces ya pues podríamos planteárnoslo, aunque estas cosas son mejores, es mejor cuando salen de uno mismo, ¿sabes? No nos podemos agarrar a los cargos ahí y estar ahí años. Cuando salen de uno mismo, a lo mejor pues no es necesario que nosotros estemos pidiendo nada.
Igual, digo, doctora, ¿no? Igual, doctora, habría que invitar a alguno o alguna a hacer una guardia con ustedes, ¿no? Para ver lo duro que es.
Mire, es que yo, vamos a ver, yo cuando vi en la televisión, bueno, donde ustedes saben que salió, decir que no trabajamos, yo de verdad le digo que no sabía si ponerme a reír o ponerme a llorar. O sea, yo vivo de guardia, ¿vale? Yo hago 15 guardias al mes localizadas, porque nosotros estamos cada día 2 cirujanos, porque tenemos cirugías complejas y necesitamos 2 cirujanos. En breve un compañero mío se va de baja paternal, por lo cual serán 20 guardias, ¿entiendes? Mi vida se organiza en las guardias que tengo pegadas en la nevera. O sea, no se puede decir eso y quedarse uno tan tranquilo. No se puede faltar el respeto así a los profesionales, ¿eh? Si uno es director médico de un hospital, lo que tiene es que proteger a sus profesionales. Ya está bien. O sea, que no trabajamos, hombre, por favor. O sea, es que, vamos a ver, no puede ser. ¿Sabe?
Doctora Irene Justo, doctora del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Insular de Gran Canaria, gracias por atendernos a esta hora de la mañana y sobre todo por arrojar algo más de luz en este delicado asunto. Que pase usted buen día.
Venga, igualmente. Muchas gracias a usted.
11:35 de la mañana. Ha quedado, yo creo que meridianamente claro, explicado por parte de esta doctora lo que piensa sobre la situación, todos los cirujanos del servicio quirúrgico de urgencias del Hospital Insular, además de esas disculpas Bueno, que también ha lanzado a través de COPE Más Gran Canaria a sus compañeros de ginecología. Un alto en el camino y seguimos abordando el resto de la actualidad formativa aquí en la isla de Gran Canaria.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE Más Gran Canaria.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE Más Gran Canaria.
11 y 37 minutos de la mañana, seguimos avanzando. Actualización informativa, de nuevo con Carla Larrabeiti.
Salvamento Marítimo ha rescatado un total de 117 migrantes a bordo de dos pateras cuando se encontraban en aguas próximas a la isla de Fuerteventura. Además, contarles que un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras la colisión de un turismo con un árbol en el polígono industrial de Arinaga, en Agüímez. Los hechos se produjeron en la tarde del domingo en el municipio, lugar hasta el que se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, que aseguraron el vehículo accidentado y liberaron al ocupante del interior del vehículo. Y un último apunte, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas ha alertado este lunes del peligro de externalizar los servicios sociales públicos y ha insistido en que la prioridad debe pasar por reforzarlos.
Gracias, Carla. 11 y 38 minutos de la mañana. Hace justo hoy 2 años, el 31 de enero del 2020, el Ministerio de Sanidad confirmaba el primer caso de coronavirus en España, un ciudadano alemán aislado en un hospital de la Gomera en Canarias, donde había llegado como turista. Entonces, la COVID-19 acumulaba algo más de 200 muertos y unos 10.000 contagios aproximadamente confirmados en todo el mundo. Ahora las cifras se han disparado. Convivimos desde hace mucho tiempo con mascarillas, con palabras extrañas, ¿verdad?, y difíciles de pronunciar. Lidiamos con demasiadas muertes al día, con miedos, con prejuicios, pero con la esperanza de dejar atrás la pesadilla. También lidiamos en los últimos días con la dichosa calima. Vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Doctor Negrín, que ya nos escucha. Señor Ponce, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Encantado, muy buenos días, un saludo. No había hablado contigo en COPE, encantadísimo de poder estar en tu programa.
Bueno, pues el placer es compartido. Han pasado 2 años, que se dice pronto, señor Ponce, y ¿en qué? La pregunta es muy fácil para empezar. ¿En qué ha cambiado el panorama, si es que ha cambiado en algo?
Bueno, la pregunta no es fácil, Jorge. La pregunta es muy difícil, ¿no? Porque 2 años son muchos años. La población está agotada, está completamente agotada, está confundida. Y yo lo primero que quiero que decir es que, por favor, pedirle a la población, como sanitario, que no deje de confiar en la ciencia, porque estamos viendo que el negacionismo se está apoderando de muchas personas. Y lo que ha cambiado claramente es la vacuna. La vacuna es lo que ha hecho que, bueno, de alguna manera esta pandemia, aunque no está controlada, se haya minimizado su impacto, sobre todo en gravedad y en pacientes ingresados. Yo no quiero ni pensar lo que pudiera haber pasado si no hubiéramos tenido la vacuna. La ciencia nos dio la vacuna, pero hemos tenido un inconveniente. Ha habido una piedra en el camino que se llama variante Omicron, que nació fruto de una infravacunación en el mundo, porque esto no hay que verlo como localismo, ¿no? Nosotros en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma tuvimos un buen índice de vacunación, pero muchos países del primer mundo, no hablo del tercer mundo, que ya sabemos cuál es el problema y la necesidad que tiene de que sigamos ayudándole, pero países del primer mundo como Reino Unido, como Alemania, como los países nórdicos, tuvieron un 30 o un 40% de no vacunación y de ahí se generó una variante que tiene un escape a la vacuna y que está generando un número de contagios muy alto, que por regla de tres genera al final ingresos hospitalarios, aunque es verdad que si estamos con las tres dosis, los casos graves son muy bajos, ¿no? Y esto hay que explicárselo a la gente, porque la gente, el mensaje que está en la calle, oiga, usted me dijo a mí que si yo me vacunaba esto estaba resuelto, y desgraciadamente a día de hoy no está resuelto, y de hecho estamos en unas cifras francamente malas, en Canarias especialmente, con una mortalidad en récord, muy preocupante, con un número de ingresos todavía muy elevado, y por lo tanto, a pesar de que tenemos la vacuna, de que esa vacuna debe de ser actualizada y habrá que ir actualizándola, de que están llegando los antivirales orales nuevos, todavía necesitamos tener la complicidad de la población en cuanto a las restricciones, en cuanto a minimización de aglomeraciones. Desgraciadamente no hemos tenido una ley de pandemias que nos hubiera ayudado, así que yo sé que es muy duro decirlo después de 2 años, pero tenemos que seguir insistiendo, porque es verdad que el final está más cerca, pero necesitamos todavía un último esfuerzo.
Doctor, ¿en qué ha cambiado el panorama en los últimos días? Porque nos contaban que la variante Omicron era menos letal, tenía más capacidad de infectar, pero era menos letal. Sin embargo, la peor semana por muertes en COVID desde que empezó la pesadilla, con 78 muertes en Canarias.
Claro. Vamos a ver, es que es difícil explicarlo, Jorge, y por eso agradecer, como siempre, a la COPE que nos permita, porque ustedes son el vehículo de transmisión a la sociedad, a una sociedad que está muy confundida. Omicron es menos patógena, entre otras cosas, porque ya tenemos un cierto nivel de inmunidad, es decir, ya tenemos vacuna, es decir, ya tenemos un cierto nivel de anticuerpos. Lo que pasa que es cierto que pasado un determinado tiempo, la variante ha ido, esta variante ha nacido de mutar, de ir cambiando sus nucleótidos, y el virus no quiere morir. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? Pues dos cosas: por un lado, cambiar su genoma para ser mucho más contagioso y llegar a muchas más personas, y por otro lado, intentar evadir a la vacuna. Esto es una guerra, en vez de una guerra con balas, es una guerra con un virus, y el virus pues lucha de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de que efectivamente tenemos un cierto nivel de vacunación y que por lo tanto el nivel de casos entre vacunados, la gravedad disminuye, al final, por una regla de tres, no es lo mismo tener 100 contagios y un, por decirlo, 5% de complicaciones, que de 1.000 contagios un 2,5% de complicaciones. Al final, por regla de tres, el número de complicaciones también sigue siendo alto, pero a eso hay que unirle otros factores. Entre ellos está, por ejemplo, la propia saturación del sistema sanitario. Es decir, tenemos un sistema sanitario colapsado, que no lo teníamos en otras ocasiones porque no era tan contagiosa el virus, y eso hace también que los pacientes pues haya retrasos diagnósticos, no sé, sabemos todos que se llama un teléfono y no se coge el teléfono porque no damos abasto a los profesionales, además arrastramos un tensionamiento del sistema sanitario. Ustedes lo están viendo con los conflictos que están habiendo entre los profesionales, porque ya no damos abasto, y eso también está de alguna manera influyendo en que podamos, bueno, de alguna manera no atender del todo bien a los pacientes. A todo eso, la falta de camas, hoy mismo sale la noticia de los pacientes que están viviendo en los hospitales. La tercera dosis de la vacuna no vamos bien. España debe haber estado en el ranking alto con las dos primeras dosis. Sin embargo, con la tercera dosis, fruto probablemente del negacionismo y fruto de la confusión, pues no nos hemos quedado atrás y no hemos llegado a tiempo a esa tercera dosis. Canarias era un lugar perfecto para haber aplicado controles en aeropuertos para minimizar la llegada de variantes por el turismo de invierno. Tampoco se hizo nada.
¿Doctor?
Líos legales, en definitiva, una suma de cosas que hacen que al final la regla de tres salga por lo que estamos viendo.
Su opinión sobre la celebración de los carnavales en la capital, ya me la imagino, pero ¿le parece que es demasiado pronto o se está lanzando de manera precipitada el mensaje de que posiblemente a mitad de año la pandemia se convierta en endemia, con lo cual la pesadilla estará en vías, en vías de acabar?
A ver, el mensaje es el siguiente. El mensaje es, mire lo que nos ha pasado con Omicron, no nos podíamos permitir las navidades que nos hemos permitido. Es decir, esto lo habíamos dicho, bueno, no lo decimos los científicos, lo dijo nada más y nada menos que la OMS, ¿no? Y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Cuando empezamos a oír los sanitarios en enero, con la que nos está cayendo los carnavales, claro, se nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Entonces, hacer predicciones es realmente complicado. ¿Por qué? Porque si no tenemos un buen refuerzo de la vacunación, ahora hay que esperar a las vacunas actualizadas, y con los nuevos antivirales, hombre, yo espero que evitemos la llegada de una nueva variante. Pero nadie puede decir que no haya. De hecho, ya hay una, la BA2, que está ya caminando por Europa. El virus no quiere morir. Para que muera el virus hay que hacer dos cosas. Vacunarnos con la dosis que haya que ir poniendo de refuerzo. Ya no estoy hablando de la cuarta dosis, ¿eh? Estoy hablando de tres dosis y, en todo caso, vacunas actualizadas a las nuevas variantes. Y, por otro lado, minimizar las aglomeraciones. Hablamos de los carnavales en este caso. Entonces, ahora mismo, la verdad, y luego, por otro lado, el número de casos que están bajando, siempre lo hemos dicho, yo lo he dicho en COPE, no hagamos caso a la curva de incidencia, porque se está haciendo casi un 50% menos de test. Hagamos caso a las hospitalizaciones, y las hospitalizaciones siguen sin bajar, y los fallecimientos ya ni les cuento. Entonces, cuando veamos que esas curvas de hospitalizaciones y de fallecimientos, no de casos, van bajando claramente, y veamos que los nuevos antivirales, que estamos deseando ya ponerlos en marcha, ya están aprobados, y veamos que todo eso va caminando, las vacunas se van actualizando y vamos viendo que las cosas van bien, haremos los carnavales, porque todos queremos hacer los carnavales. ¿Será eso en verano? Pues puede ser, no lo sé. Pero en todo caso, yo creo que la prudencia en ciencia es un arma clave. Y estar diciendo fechas concretas, yo creo que no conduce absolutamente a nada, sino a generar más ansiedad en la población. A la población hay que decirle la verdad. Y esta es la verdad. Es dura. Es muy dura esta realidad, pero ¿podremos hacer los carnavales? Claro que podremos, porque llegará un momento en que el virus se haga como un virus de la gripe, pero dar fechas exactas, Jorge, de verdad, mire lo que nos ha pasado en las Navidades, es muy complicado. Yo espero que sí, que pudiéramos hacerlo en verano, pero todo depende de los factores que acabo de comentar.
Antes le preguntaba qué hemos aprendido en estos 2 años. Yo me atrevo a decir que, o en qué hemos mejorado. Yo creo que, desde luego, en ser más respetuosos, tolerantes y responsables, no.
Vamos a ver.
No quiero ser negativo,
yo,
pero
no, esa yo es la creo que mira, yo creo que sí hemos sido responsables en vacunarnos, ¿no? Es decir, nuestro país y Canarias ha tenido un índice de vacunación en torno al 80 al 85%. Yo creo que la población cumplió. Lo que pasa es que la población está agotada y está confundida. Es decir, mira, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es lamentable, por ejemplo, que el Ministerio de Sanidad hable de una vacuna de refuerzo primero a las 4 semanas pasado el COVID y luego cambie y pase a los 5 meses. Es decir, estas cosas se solucionan profesionalizando la política. Los políticos no pueden, en determinadas cuestiones, este tipo de cuestiones tan concretas, deben de ser los profesionales, en este caso los científicos, los que tienen que hablar y los que tienen que estar, digamos, dirigiendo las decisiones, evidentemente consensuadas con nuestros dirigentes, ¿no? Pero estos mensajes constantemente cambiando, ¿no? Estos bandazos que hemos tenido también a nivel judicial por no tener una ley de pandemia. ¿Qué mejor ejemplo de unidad hubiera sido tener una ley de pandemia en nuestro país, ¿no?, para evitar todo esto? Esto está haciendo que la gente quizás tenga un comportamiento como el que tú estás describiendo, Jorge. Yo sigo pensando que somos, no sé, solidarios y que queremos lo mejor, ¿no? Y que de alguna manera muchas veces nos vacunamos incluso. Mira, los niños se vacunan por solidaridad, porque los niños realmente no generan enfermedad grave y hemos vacunado a nuestros hijos para proteger a nuestros mayores, ¿no? Yo no quiero llegar a pensar eso, pero sí que entiendo que el cansancio, el agotamiento, las redes sociales que aprovechan este agotamiento para introducir el rejo negativo de que esto es un negocio y que estamos haciéndonos ricos los médicos con vacunas, a mí me insultan en las redes constantemente. Esto es lamentable. Hemos pasado, Jorge, de aquellos aplausos a ser villanos los sanitarios. Notamos la gente cabreada, enfadada, molesta. Por lo tanto, hay que decir la verdad. Y lo que de verdad, lo que estoy diciendo es la realidad. Vacunándonos bien, las posibilidades de gravedad son mucho menores. Pero claro, tenemos un virus más contagioso que aprovecha los espacios entre los no vacunados para seguir mutando. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Y al final está cerca, claro que está cerca. Pero si fallamos y seguimos en esta línea, pues evidentemente se nos puede complicar la cosa. Y esta pesadilla pues alargarse cada vez más.
Qué penita esto último, pero tiene usted toda la razón del mundo, pasar de héroes a villanos en muy poquito espacio de tiempo, pero es así. La pregunta, sí. La última pregunta, doctor Ponce, le pido un poquito de brevedad.
Sí,
de brevedad. Se ha apoderado de la isla de Gran Canaria en los últimos días o semanas, diría yo, la calima. ¿Qué precauciones tiene que tomar la población para evitar, entre otras cosas, enfermedades de tipo respiratorio? Y ya sabemos, con esto del COVID, enfermedades respiratorias, madre mía, el miedo que le puede entrar a mucha gente.
Sí,
¿no?
Sí. Mira, por dónde vamos a vincular el COVID con la calima de una manera. Por una vez nos ha venido bien las mascarillas, José. Las mascarillas. Esto era un hábito que no teníamos, que nos parecía raro, ¿no? Veíamos a los asiáticos con mascarillas por las calles. Pues mire, los pacientes respiratorios crónicos conocen perfectamente la calima. Además, la calima de invierno, a diferencia del verano, suele viajar mucho más baja, los vientos son mucho más bajos, va más a nivel del mar y suele ser incluso más irritante para la vía aérea. La calima produce deshidratación de la vía aérea e inflamación de la vía aérea inferior, sobre todo las partículas pequeñas, ¿no?, de la arena del Sahara, ¿no? También hemos tenido el volcán cerca, ¿no? Aquí era una arena volcánica, esta es una arena del polvo del desierto sahariano. La calima no tiene gases tóxicos como tiene el volcán por hacerla. Pero mira, al final la mascarilla nos ha venido bien para el volcán, para la calima y para el COVID, ¿no? Es decir, vamos a sacar algo positivo de todo esto. Las recomendaciones es evidente. Hay que intentar evitar los exteriores, los esfuerzos físicos, sobre todo de personas cardiorrespiratorias y personas mayores en exteriores. Los pacientes respiratorios que utilicen sus medicamentos habituales y los refuercen. La mascarilla para salir a la calle pues puede ser interesante en ese grupo poblacional, ventanas cerradas, puertas, hidratación y evidentemente además tenemos unas cifras muy altas, Jorge, estamos hablando de 10 veces por encima de lo que recomienda la OMS, de 50 micras de miligramos por metro cúbico, ¿no? Es decir, hay que tener un poco de cuidado, ya digo, en los inviernos las calimas están siendo bastante intensas y en definitiva vamos a aprovechar lo que hemos aprendido también con el virus para de alguna manera pues tener un poquito de cuidado y evitar pues eso, hacer ejercicios exteriores y evitar pues estar en espacios exteriores, sobre todo los pacientes con más vulnerables.
Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Doctor Negrín, ha sido un placer hablar con usted, siempre hablando muy claro y de todo lo que me ha contado, especialmente el lamento, porque me parece muy triste eso de los insultos en redes sociales, se va a bloquear y a no dejarse tampoco, sí. Que seguro que no lo hace a milanar por las boberías que le dicen en redes sociales. Gracias por atendernos, buen día.
Para nada, muchísimas gracias y un saludo a todos los indios de la COPE. Gracias, Jorge, un abrazo.
11:53 de la mañana, hay que cambiar de tercio. Otro asunto también delicado que tiene en pie de guerra los comerciantes del Rastro en Las Palmas de Gran Canaria. Ya saben que el Ayuntamiento capitalino sigue adelante con su intención de trasladar los puestos del Rastro de Las Palmas de Gran Canaria hasta la subida de Tafira, enfrente justo del Centro Comercial Monopol, una decisión que entienden los comerciantes les perjudica notablemente. Se manifestaron el pasado viernes ante las casas consistoriales y están incluso dispuestos a no instalar sus puestos en la nueva ubicación si no se llega a un acuerdo definitivo. Vamos a hablar con don José Gómez, que es el portavoz de la Asociación Rastro Parque Blanco. Señor Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si han avanzado en algo, manifestación el viernes, han llegado a un acuerdo. ¿Es posible revertir, cambiar la situación del ayuntamiento, la decisión o no?
Bueno, pues en principio hay silencio. No ha habido ninguna. Bueno, lo único que hemos podido ver que el señor Quevedo, el señor concejal, no sé si ustedes lo vieron en el periódico, dice que éramos 20 solamente, que éramos 20 personas los que estamos ahí, cosa que no es verdad, éramos más de 20, pero bueno.
Pero aunque así fuera, respeto para esas 20 personas, ¿no?
Exactamente, y ya no es las 20 o 30, que según él eran 20, que no eran, pero bueno, es lo mismo. La cuestión es que nosotros, la indignación del Rastro es que no había un consenso con los puesteros. Entonces, claro, a no haber un consenso, pues digo y reivindico nuestros derechos, y nuestros derechos es que el concejal tiene que contar con nosotros, tiene que sentarse con la Asociación Rastro Parque Blanco y como mínimo decirnos el lugar donde vamos a ir. Porque yo no le digo a él, a ver, el tema es que nosotros tenemos zona puerto. Claro, este señor nos quiere enviar a la Gran Canaria 110, ustedes saben dónde eso es, una carretera, en el que corta la vía, ahí directamente perderíamos toda nuestra clientela de casi 40 años, repito, casi 40 años de la gente del puerto, de la isleta, y por supuesto nuestros cruceros estarían perdidos, cosa que ahí la economía se mueve con el tema de lo que es el turismo ahí en Las Palmas.
Señor Gómez, ¿por qué le dicen que no a la propuesta de instalarlos en el puerto?
Pues la verdad que desconocemos los motivos. Ya te digo, a principios del mes, del mes pasado, el señor Quevedo saca una resolución y dice que hay una metroguagua ahí y que empiezan las obras, supuestamente empezarían a finales de enero, ¿vale? Yo no he visto ninguna obra ahí, pero bueno, entendemos y comprendemos de que nosotros no tenemos que marchar de ahí, de ese lugar, de acuerdo. Pero claro, los puesteros estamos exigiendo, por favor, que queremos zona puerto. Hay unos lugares ahí en puerto que nosotros hemos estado mirando, en principio ahí donde está la Cruz Roja, hacia adelante, dentro del puerto, que tengo entendido, según los portuarios, que pertenece al ayuntamiento. Hay una zona dentro del puerto que, según tengo entendido, que pertenece al ayuntamiento. Por lo tanto, señores, nosotros queremos mejorar. Nosotros lo que queremos es ir un domingo tranquilo a trabajar, y que tengamos aparcamiento, que tengamos nuestros cruceros al lado, las paradas del guagua, la gente de la isleta le gusta muchísimo, y un domingo y pasearse en el mercado, porque lo hacen 40 años ya, entonces ya es una costumbre, uh-huh, de ir al mercadillo, ahí al rastro, a comprar, a ver, ¿me entiendes?
Don José, una entonces, pregunta, en el caso, dime, de que al final tengan que trasladarse a Tafir, ¿ustedes se van a negar a estelar sus puestos allí?
Los puesteros están todos negándose, dicen que no van a montar, ¿vale? Yo ayer domingo recogí, tenía unas 200 firmas aproximadamente de hace un mes que recogí, un domingo cualquiera, y viendo la respuesta del señor Quevedo diciendo que éramos 20, ayer recogí casi 100 firmas más. O sea, tengo aproximadamente unas 300 firmas de puesteros que no están de acuerdo para ir a la Gran Canaria 110. Uh-huh. Firmado y todo consensuado por ellos, de mi parte, de la asociación. Pero claro, yo en estos días, ¿vale? En estos días pienso, porque el señor Quevedo dice que yo no le he pedido cita a él, según él, yo nunca le he pedido cita, o sea que no es verdad, y lo tengo que decir, porque en el Canaria 7 informé los dos números de registro, que uno fue en el año 2020 y otro fue en enero de 2022, ¿vale? Dos registros que yo tengo ahí guardados, justificantes, que están guardados, ¿vale? Como que sí se le ha pedido cita, pero no hay problema. Yo en estos días pienso hacer un escrito, reenviarle las 300 firmas en un archivo, ¿vale? Juntamente con el lugar donde queremos y alternativas. Zona puerto, ¿vale? Y juntamente para pedirle cita de nuevo, y después la cita que yo tenga con el justificante, lo voy a volver a poner en el Canaria 7 y en la provincia, ¿vale? Ayer, no sé si, bueno, esta mañana salió en el periódico el Canaria 7, que se veía ahí que recogía ayer firmas, o sea, más firmas se recogieron. Firmas. Hay una foto ahí que me veo yo y los compañeros también, Juan Heredia, que somos los dos portavoces que estamos dando la cara y nada más.
Don José, al final se tiene que romper ese silencio porque ustedes se sienten despreciados y el silencio es lo que más duele, que den la cara desde el ayuntamiento, es lo que consideran ustedes que tienen que hacer para llegar a un acuerdo, porque no parece muy complicado llegar a ese entendimiento.
Es que no,
Don José Gómez, portavoz de la Asociación de Rastro Parque Blanco, gracias, don José, por atendernos y de verdad que haya una pronta y satisfactoria solución para las dos partes y que no se haya perjudicado los puesteros del rastro de las Palmas de Gran Canaria.
Que todo sea para bien, que no es tan difícil, que querer es poder. Y yo
seguro.
Creo que si se quiere, pues yo creo que sí se va a poder. Además, no estamos pidiendo tampoco algo muy grande. Estamos pidiendo una ubicación.
Don José, muchísimas gracias.
Buenos días. Gracias por atender.
Gracias a usted, por supuesto, por entrar aquí en la mañana en COPE más Gran Canaria. Quedan 30 segundos aproximadamente para llegar a las 12 del mediodía. Noticias y seguimos avanzando. Queda un montón de cosas que contar. Mucha tela todavía por cortar.
Volamos libres entre las jaulas de lo correcto. Rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos. Saltamos sin carrerilla entre tanto consejo.
la invisible manada. Somos una historia sonada. Somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada. Somos la epidemia.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Un día que tiene dos protagonistas y los dos han pasado precisamente por Herrera en COPE, cada uno a su manera. Uno es Rafa Nadal, que nos ha contado sus sensaciones el día después de convertirse en el mejor tenista de la historia. ¡Qué grande es! ¡Qué grande es el mallorquín! Y el otro es don Juan Carlos, con quien Carlos Herrera mantenía un encuentro este pasado fin de semana en Abu Dhabi. Bueno, enseguida vamos a desgranar qué le ha contado el rey emérito a Herrera, entre otras cosas que quiere volver a España cuando no se ponga en riesgo la estabilidad de la corona. En definitiva, cuando su presencia no altere el reinado de su hijo don Felipe. Es curioso y llamativo ver la fotografía que certifica este encuentro entre Herrera y don Juan Carlos. Lo cierto es que llama bastante la atención el buen estado de salud que muestra en esa fotografía el rey emérito, una foto que puedes ver en nuestra página web en cope.es. Incluso es noticia José María Aznar, que también ha pasado por Herrera en COPE esta mañana y también ha hablado de las noticias sobre el rey emérito que dejaba Herrera. Ojo a los elocuentes silencios de Aznar.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo no me gusta nada ver. No me gusta nada la situación del. No me gusta nada ver al rey emérito fuera de España. Yo creo que el sitio del rey emérito está en España, que debería volver a España en cuanto sea posible, lo más rápidamente posible. Es más, creo que debería estar aquí.
Pues es lo que decía esta mañana el expresidente del gobierno, José María Aznar. Todo en un lunes que pone una cifra a la cuesta de enero, la de la inflación. El IPC ha dejado una rebaja de medio punto en los precios y la tasa baja hasta el 6%. No significa que bajen los precios. Ojalá fuera así. Significa que se han contenido en la subida debido sobre todo a que el precio de la electricidad se ha moderado un poquito en este primer mes del año. No es tampoco una alegría la que nos da la factura de la luz, porque hoy sigue estando por encima de los 200 euros. Pero desde luego no está alcanzando los picos de 300 euros que tuvimos en el mes de noviembre. La factura de la luz ha bajado en enero un 4,5%, pero sigue siendo un 56% más cara que hace un año, en 2021. Ahora bien, para precio alto, el que podemos encontrar en las gasolineras y la que se avecina. El barril de Brent, de referencia a los mercados europeos, se sitúa hoy a más de 91 euros. A ver lo que tarda en reflejarse en los surtidores y, por tanto, en nuestros bolsillos. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora, a la 1:03, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, el equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, perros adiestrados y una serie de drones continúan hoy con la búsqueda de Esther López, desaparecida desde el 12 de enero en Traspinedo, en la provincia de Valladolid. Ya se han celebrado tres batidas masivas en las cercanías de esta localidad, la última el pasado sábado con la participación de unas 600 personas, 450 de ellas voluntarios. Y la policía ha liberado una mujer que estaba retenida por su expareja, sobre la que pesaba una orden de alejamiento, en una vivienda del centro de Madrid, donde los agentes la han encontrado dentro del arcón de una cama. El hombre ha sido detenido como presunto autor de los delitos de detención ilegal, violencia de género y quebrantamiento de medida cautelar. Fue la madre de esta mujer la que avisó a la policía, ya que creía que su hija podía estar retenida por su expareja y agresor, una hipótesis que ha confirmado una amiga a la que la víctima había pedido ayuda mediante un mensaje de teléfono móvil. Y también estamos pendientes del tiempo. Alerta por vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en Aragón, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En estas tres últimas también están en alerta naranja por olas que pueden alcanzar los 7 metros de altura. En Aragón, las dos Castillas y Galicia se ha activado la alerta amarilla por frío. Las temperaturas mínimas llegarán hasta los 7 grados bajo cero. Y un grupo de hombres armados asesinó ayer a tiros a un sacerdote cristiano en Peshawar, en la provincia pakistaní fronteriza con Afganistán, donde estos días se han incrementado los actos violentos tras una época de relativa estabilidad. En el incidente resultó herido otro sacerdote que le acompañaba en el vehículo en el que viajaban los dos tras la misa dominical. Ningún grupo se ha responsabilizado del ataque. Y hoy ha comenzado una visita del secretario Vaticano para las Relaciones de los Estados, Paul Gallagher, a Líbano, país que figura entre los posibles próximos viajes del Papa Francisco. Además de inaugurar un simposio sobre San Juan Pablo II y Líbano, mantendrá encuentros con las autoridades políticas de este país, los patriarcas y los obispos católicos y ortodoxos, y va a visitar un centro para migrantes jóvenes y personas marginadas.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Nadal, por supuesto, pero pendientes también del cierre de mercado en el Barcelona.
Esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes. Las miradas están puestas en el Barça. Está trabajando para la salida de Dembélé y también para el fichaje del delantero Aubameyang. Y hay noticias sobre el jugador del Arsenal, Víctor Navarro.
Está ya en Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang, a la espera de que en las próximas horas se pueda efectuar su llegada al Barça, aterrizando en la terminal privada del Prat hace una media hora. Y la intención de Aubameyang y del FC Barcelona es hacer oficial su cesión hasta final de temporada. Depende del fair play. El todavía delantero del Arsenal debería cobrar lo mínimo posible para poder inscribirlo en la Liga. El otro foco en las oficinas del Camp Nou es Ousmane Dembélé. Se le busca salida en las próximas 11 horas, aunque en el Barça reconocen ya que será muy complicado.
Más noticias de mercado. Ya ha llegado a Valencia el delantero del Tottenham, Brian Hill, que se va a incorporar al equipo de Bordalás. Y esta mañana, en Herrera en COPE, el deportista del fin de semana, Rafael Nadal.
No, ahora mismo para mí es un semilagro tener el 20. O sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá de 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no?
Rafael Nadal, que ganó ayer a Medvedev, como él dice, suma 21 Grand Slam, uno más que Roger Federer y Novak Djokovic.
Estás en Mediodía COPE.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de enero, aguacate de Gran Canaria a solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 8,49 euros el kilo. Y lavavajillas Fairy Ultra de 1,19 litros a 2,79 euros. Recuerda, hasta el 31 de enero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio.
Hoy sí tenemos por delante
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, estuviera siendo una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
Sí. ¿Puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
12:12 del mediodía, estamos de vuelta y lo que toca ahora es actualizar las noticias de nuevo con Carla Larrabeiti. Adelante, Carla.
Sigue la crisis en el Hospital Insular de Gran Canaria entre algunos médicos, especialistas, la gerencia y la dirección del centro. En nuestro micrófono hemos hablado con Irene Justo. Ella es un adjunto de la especialidad de cirugía vascular y angiología y ha criticado que les hayan asignado dichas guardias COVID en urgencias. Asegura que ya tienen suficientes guardias mensuales, alrededor de 15, como para seguir añadiendo más por estas guardias COVID que sugirieron desde la gerencia. Como su jefe ha asegurado que no se encuentran capacitados y también se ha negado a hacerlas porque tienen una sobrecarga bestial de trabajo. Además, Irene Justo contaba en COPE Gran Canaria, en nuestros micrófonos, que los jefes que no se negaron ahora están eligiendo por sorteo cuál es el adjunto el encargado de hacer dicha guardia COVID.
Algunos jefes de servicio, pues claro, se negaron, algunos jefes de servicio que se visten por los pies, como el mío, se niega y presenta su dimisión y deja allí su cargo. Luego hay otros que sí se quejan, bueno, ay, qué barbaridad, pero luego dicen, bueno, tú fuiste el último en llegar, ¿verdad? Venga tú, fulanito, a urgencias. En otros servicios han hecho un sorteo, como si estuviéramos en una tómbola. Venga, a ver, vamos a sortear.
Además, la diputada, cambiamos de asunto, del Grupo Mixto del Parlamento de Canarias, Medina Espino, ha urgido este lunes al Gobierno regional el traslado de 254 personas mayores ingresados en hospitales a centros sociosanitarios ante el riesgo que corren por compartir instalaciones con pacientes con COVID.
254 mayores permanecen abandonados desde hace semanas, meses, algunos incluso años en hospitales de Canarias. Ese no es el lugar en el que deben estar y exijo que la consejera de Derechos Sociales cumpla con la palabra que nos dio en el pleno en el mes de septiembre de que esos mayores iban a ser trasladados a centros sociosanitarios. Quiero denunciar como diputada la insensibilidad de la Consejería de Hacienda, en concreto del vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez de Nuevas Canarias, con estas personas. Tiene atascada la orden de traslado en su consejería cuando además no supone ningún coste extra para las arcas públicas.
Y un último apunte. El comercio minorista en Canarias registraba en 2021 una subida media en su venta del 1,6, mientras que el empleo cayó de media un 3% durante el año pasado. Estos son datos reflejados del Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Carla. Hasta dentro de un ratito. 12 y 14 minutos de la mañana. Seguimos avanzando en esta segunda hora de la mañana en COPE más Gran Canaria. Vamos con nuestro habitual tiempo de análisis. Es el momento esperado por muchos de ustedes, debatir los temas de actualidad. Anda que no hay asuntos de actualidad. Desgraciadamente, desde hace 2 años prácticamente todos los asuntos de actualidad están relacionados o teñidos de alguna manera con el coronavirus. Es un auténtico lujo hablar en este día, el último día del mes de enero, ese mes que abre el recién estrenado 2022 con Pepa Luzardo y Vidina Espino. Pepa Luzardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas tardes ya, en realidad. Vidina Espino, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
Tenemos muchos temas sobre la mesa, 2 años justo desde que aquel turista alemán fue confinado en La Gomera, primer caso de coronavirus en España. Tenemos la negativa de los cirujanos del Hospital Insular a hacer guardias. Pero yo quiero arrancar, Vidina y Pepa, con una reflexión, muy fácil, ahora que coinciden esos dos años, ¿no? Mirábamos como si fuera un extraterrestre ese turista alemán, lo veíamos en vídeos y en fotos, ¿verdad? Por eso de que llevaba la mascarilla, y 2 años después se ha convertido tristemente en nuestra realidad, ¿no?
Sí, además una realidad que no termina de finalizar, ¿no? Sino que hoy estamos igual o peor, y además no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación. De momento aquí estamos en nivel 4, ¿no? En Canarias. Y con un caso en la ciudad, con unos carnavales que asoman, aunque sea carnavales solo de galas, ¿no? Y efectivamente, con un problema importante en el Hospital Insular, a mí me parece tremendo. Cuando he escuchado lo que dice, vamos, esta mañana escuché, y el viernes pasado también, a alguno de los cirujanos con una intervención diciendo que ellos no están para guardias, ¿no? Y tenemos un problema que no se termina de resolver en el Servicio Canario de Salud.
¿Vidina?
Sí, pues estaba recordando ahora en el Parlamento de Canarias, cuando teníamos aquel caso del turista alemán en La Gomera y preguntábamos a la consejera de Sanidad en aquel momento, que tenemos que recordar que en este tiempo hemos pasado por 3 consejeros de Sanidad distintos, y en aquel momento la que era consejera de Sanidad nos dijo qué tranquilidad, que éramos la comunidad autónoma mejor preparadas para afrontar el virus. Y luego vimos cómo nuestros sanitarios no tenían los suficientes medios para ni siquiera para protegerse ellos mismos, y nuestros sanitarios eran de los más contagiados de toda España. Nos dijeron que las mascarillas no servían para nada, que lo importante era lavarse mucho las manos, y ahora vemos cómo las mascarillas eran fundamentales. Yo creo que ya estamos en una sexta ola en que la gente está agotada de tanta contradicción, de tantas medias verdades, según el interés, de que ahora se habla de gripalizar el virus, un mensaje de los políticos, pero no de los científicos, que siguen advirtiendo de que este virus tiene una mortalidad 6 veces incluso mayor que la propia gripe. Y bueno, yo lo que les sigo pidiendo a los ciudadanos que sean prudentes y que sigan protegiéndose, porque este virus no ha desaparecido de las calles de Canarias, como en su día también incluso llegó a informar de forma muy errónea al gobierno de Canarias.
Se ha vendido, entre comillas, que la Omicron no era tan letal. 78 muertes, sin embargo, en la última semana, cifras que ni en la época más dura de la pandemia.
Bueno, que hemos tenido días con 15, con 16 y con 17 personas justo solo en un día en Canarias, que me parece que esas cifras tan tremendas yo no las recuerdo en un solo día. Otra cosa es que, bueno, acumulado llevamos ya, creo que eran 1.300, debemos estar por 1.300 y pico personas fallecidas. Yo tenía el dato el otro día que eran 1.306, pero ya de esto ha pasado 10 días de la última cifra que memoricé. Y a mí me parece tremendo, ¿no? Porque es que todos los días este fin de semana y al final son familias, seres queridos que entran con una neumonía bilateral en el hospital. Los hospitales están llenos y esto no termina, ¿eh?
Sí, es un dato para preocuparse, teniendo en cuenta que en este mes de enero ha sido el mes de mayor mortalidad de toda la pandemia en Canarias, y que el otro día el portavoz del gobierno asegurara que, bueno, que habían estado debatiendo en el Consejo que a ver qué por qué era esto, que aquí fallecía tanta gente en Canarias, y la conclusión a la que habían llegado es que el resto de comunidades estaban siendo menos rigurosos a la hora de contabilizar los fallecidos. Yo creo que esto es una gravedad enorme, el echar balones fuera, el no plantear datos como que estamos a la cola de vacunación de todo el país, no solo de la tercera dosis, sino incluso de la segunda dosis, con unas tasas de vacunación menores. Yo creo que el gobierno de Canarias debería contar con los expertos, de los que ya poco sabemos, y sobre todo contar y hablar con los sanitarios que están en esa primera línea, haciendo frente a esta sexta ola,
y a los que únicamente se les exige y se les maltrata, pero en ningún caso se les escucha.
Países como Dinamarca han levantado prácticamente todos los vetos. Se está hablando ya de que allí le han puesto punto y final a la pandemia. ¿Se ha lanzado demasiado pronto el mensaje de que a mitad del año 2022 la pandemia va a quedar en endemia?
Estas cosas, la verdad es que desde el punto de vista científico, y lo veremos. A mí lo que sí me preocupa es que efectivamente las normas se cambian. Ahora nos podemos poner la tercera vacuna a los 5 meses, antes era a los 6, ahora tiene que pasar una serie de semanas y antes no. Y como dijo antes Vinina, empezamos llevando guantes, que me acuerdo que en todos los supermercados se agotaron, sí, los guantes.
Y lejía.
Y ahora resulta que, bueno, que lo de la mascarilla, pues está claro que es imprescindible llevarla, sobre todo cuando no hay distancia, bueno, y es obligatoria. En todo esto me está preocupando es también la situación económica que está generando, y sobre todo también la imagen, ¿no? Que nosotros, prácticamente Canarias, nuestra principal fuente de riqueza es el turismo, y tenemos que tener claro qué vendemos y por dónde vamos y qué es lo que garantizamos. Porque si nosotros volveremos, aquí ya hemos perdido el primer trimestre de este año, parece ser que podía perderse el primer trimestre de este año, pero vamos a ver si no perdemos ningún trimestre más, ¿no? Y las ayudas han llegado tarde, algunas personas autónomas ni siquiera las han podido solicitar, o sea, bueno, como todo, ¿no? O sea, que al final una ayuda que no llega en tiempo y forma, al final no se convierte sino en un problema.
¿Vidina?
Sí, en esa misma línea que decía Pepa, yo creo que las restricciones han sido necesarias en algunos momentos, otras no han tenido mucho sentido, como volver al uso de la mascarilla en exteriores. La comunidad científica coincide en que fue una medida que no tuvo mucho sentido, pues más allá de quizás las aglomeraciones de las Navidades en las calles, pero que realmente no compartían los sanitarios, los científicos, y que hay otro tipo de restricciones que hemos tenido que sufrir, pero los sectores afectados tienen que recibir ayudas y lo tienen que hacer en tiempo y forma, y no créditos, que es la opción que se les ha dado en muchos casos a la mayoría de ellos, endeudarse, y ahora vamos a ver, porque están deseando que la economía se recupere, porque tienen que hacer también frente a esas deudas y a esos créditos, porque entre otras cosas el gobierno de Canarias no ha perdonado ni un solo euro en impuestos en todo este tiempo, lo único que ha hecho es retrasarlos y también lo van a tener que pagar.
Déjame añadir que en el caso del Ayuntamiento de la Fama de Gran Canaria, que todavía no tiene en vigor el presupuesto de este para este ejercicio porque no se ha aprobado, ya se están cobrando las tasas. O sea, las tasas que era lo que vendió el alcalde, como iban a ayudar, ¿no? A sobre todo, bueno, tasas de mesas y sillas, que es ocupación de la vía pública, pero también algunas concesiones. Por ejemplo, en este ayuntamiento hay una cafetería en la primera planta que a todas luces se ve, porque bueno, hay mucha gente que está en teletrabajo, o sea, no está asistiendo público al ayuntamiento, por lo tanto no están pasando por la cafetería, bueno, que esta empresa, vamos, está bajo mínimo, pues ya le han pasado a cobrar su tasa de su canon, ¿no? Como si estuviésemos en una situación antes de la pandemia. A mí me parece una insensibilidad total y absoluta, vamos.
Más que preguntarle sobre carnaval sí o carnaval no, mi pregunta es, para las dos, ¿está tardando demasiado el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de Canarias, en aclarar, en decidir si carnaval sí o carnaval no? Que yo particularmente, y aquí sí me mojo, me parece que lo del carnaval es un poco una locura. Mucho.
No, pero lo que quiere hacer el Ayuntamiento de Las Palmas es gastarse 1,4 millones de euros en hacer unos eventos como si fuese el Festival de Música, como si fuese el Festival de Música, que no tiene nada que ver, porque el Festival de Música, que tiene un presupuesto de 1 millón y pico, es por los artistas que vienen, los gastos que tiene, las contrataciones, los cachés. No, aquí estamos hablando, por ejemplo, el año pasado, una de las galas que hizo el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que esto Belinda sabe mucho más que yo, tuvo una audiencia de un 5%, y luego después en otras horas que lo puso tuvo incluso el 0,2%, la volvieron a hacer la retransmisión de esta gala, y lo que quieren es hacer, bueno, pues ya ha gastado 700,000 euros en iluminación, sonido, escenario, baños, el montaje de la gala, cuando luego, yo creo que lo que va a tener que hacer es que cuando luego vaya Santa Cruz de Tenerife, que Cádiz, que San Bartolomé de Tirajana, que Telde, van a hacer un carnaval, si todo va bien, yo digo, y si Dios quiere, en junio, pues este ayuntamiento volverá a hacer otro carnaval, volverá a poner otro 1,4 millones de euros, y no pasa nada. Mientras para las ayudas de alquiler hemos dejado a 108 familias sin recibir una ayuda de alquiler, porque solamente destina 1,5 millones de euros, a lo mejor en carnaval este año, ya la lona que se puso, solo la lona que se ha puesto en Madrid, ha costado 101,000 euros, todo directamente contratado a una empresa. A mí que me lo expliquen, ¿eh?
Igual no va a servir esto para nada, ¿no?
Bueno, yo coincido en esto de que parece que partir el carnaval en dos, de celebrar determinados actos ahora, ¿no? Los que son más espectáculos y galas, como explicaba Pepa, y luego realmente dejar el carnaval de calle para junio, pues parece que no tiene mucho sentido, porque va a ser, o sea, al final lo que tendremos ahora es un carnaval descafeinado absolutamente, y realmente el carnaval, que es la esencia del carnaval, que es el carnaval del pueblo de la calle, no se va a celebrar ahora ni va a acompañar ahora. Yo creo que ha sido más acertada la decisión de otros ayuntamientos que han trasladado en su totalidad las fiestas más adelante, ¿no? No creo que haya tenido mucho sentido el partir en dos y además hacer promoción, como también indicaba Pepa, promoción de un carnaval que se va a celebrar de aquella manera.
Porque, Vidina, más con los tiempos que corren y que escuchamos decir el día a día es lo más importante, ¿no? ¿Quién nos dice a nosotros que en verano vamos a estar mejor?
Sí, lo que pasa es que el carnaval es industria, ¿sabes? El carnaval tiene que generar un movimiento económico que revierte en la ciudad, porque revierte en los kilos, en las modistas, en los maquilladores, en lo que se contrata, en el movimiento, todos los restaurantes y bares de alrededor, porque claro, se trata de que en esa fecha hay una facturación muy importante que es un movimiento económico de la ciudad, y por eso también es una inversión. Pero claro, si lo haces ahora y resulta que el aforo, yo todavía no me han contestado cuánto es el aforo del Parque Santa Catalina, porque es el 33% del aforo que tiene habitualmente el parque de 3.000 personas, ¿o no? Es que yo no sé cuál es el aforo del Parque Santa Catalina. Entonces, ¿y cómo va a ser eso? ¿Solo van a poder asistir 300, 400 personas? Es que no sé cuántas van a poder asistir. Entonces, ¿qué repercusión va a tener eso? Si luego después no puedes ir a ningún sitio a tomarte nada porque están cerrados.
Creo es que sí, que lo como dice Pepa, hay que ser realistas con la situación actual, pero no perder la esperanza en el futuro, es decir, no podemos perder la ilusión, pensar ya en cancelar un carnaval cuando quizás en el verano sí que estemos mejor, si no aparecen nuevas variantes, si avanzamos en la vacunación, hay nuevos medicamentos incluso que van a salir próximamente al mercado que pueden ayudar también a curar o que los efectos del COVID no sean tan graves. Yo sí creo que hay motivo para la esperanza, pero hay que aceptar la realidad, y la realidad ahora no invita con 600 personas ingresadas en los hospitales de Canarias y más de 90 en UCI, no es momento de celebrar ahora un carnaval como lo querríamos celebrar, pero no perder la esperanza de que lo podamos hacer más adelante.
Estoy de acuerdo en aplazarlo estos meses, pero aquí la impresión que tengo es que es como si no pasara nada, ¿no? Ahora no gastamos lo que haga falta y en junio volvemos a gastarnos otra vez otra partida, que para eso el ayuntamiento tiene 300 millones en los bancos, ¿no?
La última, Pepa, Vidina, quiero que comience primero Vidina, pues acabamos de escuchar hablando del tema. Qué penita, ¿no?, la situación de los mayores que viven en los hospitales canarios, esa orden de trasladarlos a centros sociosanitarios, atascada está, ¿no?
Bueno, ese fue un compromiso que adquirió en el Pleno del Parlamento de Canarias la Consejería de Derechos Sociales, que en unos días estaría ya todo listo y se pondría en marcha esa orden para trasladar a los 254 mayores que hay en los hospitales de Canarias. Son mayores, ancianos, que están allí porque sus familiares no han querido, no han podido hacerse cargo de ellos, y llevan semanas, meses, incluso años en esos hospitales, que además son pacientes que no tienen una enfermedad o una patología más allá pues de los habituales de la edad, ¿no? Y están ahí unas condiciones en las que no deben estar. El gobierno se comprometió a que los iba a trasladar en septiembre. Se publicó esa orden y esa orden lleva 4 meses paralizada en Hacienda. No se sabe por qué, quizás porque el consejero de Hacienda está más preocupado en otras cuestiones como el autobombo y la promoción personal que en realmente hacer su trabajo. Y mientras tanto, esas personas, cuando además no lleva sobrecoste, lo ha dicho tanto Sanidad como Derechos Sociales, que el traslado de esos pacientes, que ya tienen un coste, a centros sociosanitarios no supone mayor dinero para el gobierno de Canarias, pues esa orden de trasladar a los pacientes sigue ahí atascada, y me parece una vergüenza por parte del vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda.
La verdad es que tiene mucho que ver todo esto con la dependencia, con cómo funciona toda esa área de derechos sociales, y sobre todo porque lo que no es de recibo es que se sabe que hay desde hace incluso años personas que bien o porque su familia no pueden atenderles o están en el hospital ocupando una plaza de hospitalaria cuando podría estar perfectamente en un centro sociosanitario, incluso concertado, porque yo sigo defendiendo que si hay plazas en las entidades que hacen las empresas privadas, pues se conciertan esas plazas sociosanitarias, o incluso el gobierno de Canarias sacó en su día un plan sociosanitario, vamos a construir unos edificios y tal, con los cabildos. Bueno, esto al final, ese segundo plan de plazas sociosanitarias ha sido un fiasco, primero, porque incluso no hay a veces ni el suelo está catalogado para poder llevar a cabo esas obras, van todas con un retraso tremendo, y el día que esté finalizado las 4.000 plazas tendremos en demanda, pues a lo mejor 8.000, con lo cual yo creo que hubiese sido mucho mejor haber sacado plazas en concierto con entidades privadas, como ha hecho otras comunidades autónomas. Madrid tiene una serie de centros sociosanitarios con ciertas pagas por cada plaza lo que corresponde, y luego cuando transcurren los 30 años o los que sea, revierte a la comunidad, que volverá otra vez seguramente a sacarlo a concurso. Pero eso de hacerlo todo el gobierno canario quería sacar a licitación las obras, que tal, o sea, al final esto es muy engorroso y no es ágil, porque la administración es muy lenta. Y muchas veces coincidimos hace ya tiempo de esto, tanto Vivina y yo, en radio, en tertulia, diciendo cómo está la dependencia en Canarias, que no podemos seguir igual, que esto es una vergüenza, que la gente se muere antes de recibir la prestación.
Lo es. Y los que salen perdiendo aquí, desgraciadamente, son nuestros mayores. Pepa Luzardo, Vidiana Espino, Pepa Luzardo, un placer, de verdad, hablar con las dos. Que pasen buen lunes, buena semana y hasta la próxima.
Igualmente, feliz semana. Adiós,
Vivi. Igualmente, Jorge. Adiós, Pepa. Gracias. Adiós,
Jorge. 12:30 del mediodía. Nos queda todavía media horita por delante para seguir tratando temas de actualidad. Alto en el camino, un pequeño parón. Y seguimos con las noticias, con la actualidad, con el léxico canario y con Tejeda, con esos almendros en flor tan bonitos que nos están alegrando la vida en este invierno. Una de las estampas más hermosas que nos deja el invierno en Canarias.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 8,49 euros el kilo. Y lavavajillas Fairy Ultra de 1,19 litros a 2,79 euros. Recuerda, hasta el 31 de enero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? ¡Está espectacular!
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes. Esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 8,49 euros el kilo. Y lavavajillas Fairy Ultra de 1,19 litros a 2,79 euros. Recuerda, hasta el 31 de enero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Actualización de las noticias de este lunes, 31 de enero, 12 y 35 minutos de la mañana, con Carla. Adelante, compañera.
Les contamos que el secretario general de la Federación de Educación de Comisiones Obreras en Canarias, José Ramón Barroso, ha pedido este lunes al gobierno regional que el personal educativo no tenga responsabilidad en la vacunación que se lleva a cabo en los centros escolares. También les contamos precisamente que Fuerteventura, el Cabildo Majorero, en colaboración con la Fundación Chequipa, ha puesto en marcha 3 nuevas rutas de senderismo que tienen como objetivo mostrar la riqueza de la biodiversidad de la isla y también las amenazas a las que se enfrentan en sus espacios. Y un último apunte, contarles además que los menores de 25 años firmaron el 2021 casi 100.000 contratos, un 35,6 más que el año anterior.
Gracias, Carla. No te vayas muy lejos. De hecho, ni pestañees, porque enseguida vamos con el tema de todos los lunes, el léxico canario, vocabulario canario. Pelos de punta, escuchando la música canaria. Y Carla, yo quiero saber qué nos traes hoy. Ñoz, mi niño, chacho, Fisco, Peletes, Hilorio, Papeá.
No, y a eso ya lo hemos hablado, Jorge.
Me imagino, me imagino.
Eso son palabras que ya son muy comunes. Yo traigo palabras que todavía se nos han olvidado, quizás, o que las escuchamos muy poco, porque ya sabes que las expresiones canarias o también nuestro léxico canario es muy amplio, porque tenemos 8 islas.
Pues sí.
Con lo cual ya te puedes imaginar.
Pues estoy deseando que me cuentes tu propuesta.
Mira, te cuento. Si te digo quemón o quemona, quemón o quemona,
pero quemón,
¿a ti qué te suene?
Hombre,
no quemona de animal, quemona o
no quemona,
guapa,
quemona
o
qué guapa. Quemona. Pues alguien.
Algo que está quemón, algo que es quemona.
Que está en la actualidad, que está, ¿no? Que está vivo ahí o.
Pues mira. No, te comento, es muy picante. Por ejemplo, se me saltaron las lágrimas de lo quemón que estaba el mojo.
Pues
claro.
Sí, sí,
o,
sí,
por
sí.
Ejemplo, es una planta silvestre o un molusco marino, cuya concha tiene forma en pequeño bucle. Yo esto vale. Último no lo sabía.
Pues mira, ya lo sabes.
Luego, por ejemplo, sajar. Él se sajó.
Ah, se cortó.
Sí, se hizo un corte. Muy bien, cortar, rajar, produciendo una herida.
Sí.
Estaba arreglando el pescado, que es todo muy común, con el cuchillo canario o knife, que según hay gente que le llama así, y se sajó un dedo. Estaba cortando el pescado y se sajó un dedo.
Sí, sí,
eso es muy
sí.
Típico.
Esa
lo que a veces
más
no sabemos cómo
sí,
jugarlo esa. Bien, que eso también puede pasar.
Sí, exacto.
Luego, otra que yo creo que facilita, que también la has incorporado y además la tenemos incorporadísima sin darnos cuenta. Cambar.
Sí, bueno, ya la expresión típica es se cambó la peluca, ¿no?
Se cambó la peluca, exacto, pero...
Se desmadró, vamos, se desmadró, metió un fiestón.
Exacto, pero
que, por cierto, que... Carla, cambiaros la peluca ahora con la que está cayendo no podemos mucho, ¿no?
No,
eso conviene...
ya no hemos dejado claro nuestros micrófonos,
por
eso
supuesto.
No conviene nada. Pero no, pero mira, este verbo cambar es, por ejemplo, torcer, doblar una cosa, poniéndola corva, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando estás con una caña de pescar... Pues la caña se le cambó, ¿no? Cuando coge un pescado muy muy fuerte, muy grande, que en este caso.
Una expresión que no queda nada bien en el mundo del deporte, cuando uno un delantero sí. Reggaetón defensa, a ver, que no queda nada bien y suena mal, pero lo voy a decir, lo dejó cambado.
Lo cambó
del regate.
Lo cambó, eso es muy típico. O yo, fuerte cambe que tiene ese, ¿no?
También.
Si alguien está,
también,
lo ve la... Pero bueno, que sí, que esto
pero
al
suena
final,
raro, ¿no?
Ya sabes
suena
que
raro.
Suena raro, pero que al final las palabras... También ya sabes que cuando las metemos en expresiones, al final acaban siendo parte de...
Sí, la fuerza de repetirlas
nuestro...
te termina gustando. Esto es como las canciones,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Pues mira, cambar también es torcerse, no seguir las cosas con la evolución deseada, o perder una cosa en su dirección vertical. Esto ya puede ser una persona o cualquier, o por ejemplo un muro, o como bien apuntabas, pues este delantero, ¿no?
No, eso es de cambiarse la peluca de una fiesta. De una fiesta loca.
También, también.
Que no llegas en posición vertical a tu casa.
Exacto. Y esta que voy a traer, yo creo que aquí en Gran Canaria no es tan conocida, en otras islas sí, y es folelé.
Uf,
yo también hice lo mismo, ¿eh? Pues mira, esto es un insecto de orden de los odonatos, de cuerpo largo, delgado, vamos, que es como si fuese una libélula.
Pues
se le llama folelé. Y también es una expresión que se utiliza reiteradamente y se emplea para avergonzar a alguien que está desnudo. Es decir, por ejemplo, estaban folelé. Y
estaban
entonces
pelota,
se avergonza,
¿no?,
a alguien. Pero vale, bueno, pues es bastante discreta, yo creo, ¿eh?
Sí. Y no, y al final... no da la impresión de que ese sea su significado, ¿no? Porque uno se va por otro lado.
No,
pero
exacto.
Bueno,
y así que ya sabes, intenta no sajarte el dedo, no comerte un mojo muy picón, no cambiarte la peluca.
No, eso seguro que no.
Y a ver si hoy vas a un folele.
Bueno, no estaría mal.
Has visto que hemos utilizado todo, no estaría
pues
mal,
sí,
¿verdad?
Me ha encantado, Carla, mi primer léxico canario contigo, ¿eh?
Pues sí, habrán más, Jorge, estoy segura.
Seguro que sí. Me ha encantado. ¡Nios! ¡Qué pedazo de sección! Gracias,
¡Nios!
Carla.
¡Qué pedazo de sección! Un saludo, buen día.
Un saludo. Una menos 20 del mediodía. Ya saben que tienen todo el día por delante para comenzar a aplicar en un contexto adecuado y de la mejor manera estas expresiones que nos ha acercado Carla Larrabeiti. Que yo no sé si toca hacer un alto en el camino o no, pero enseguida me cuenta por aquí Guillermo Correa lo que tenemos. Estamos esperando al alcalde del municipio de Tejeda, don Francisco Pereira, porque qué bonita está Tejeda. Es que cuando hablamos de cada municipio ustedes me dirán, bueno, eres un chaquetero. El otro día hablamos de Galdar, qué bonita es Galdar. Es que de verdad tenemos unos rincones en la isla de Gran Canaria, unos municipios, unos barrios de una hermosura sin igual, muchos de ellos desconocidos, y se come de maravilla en todos ellos. Vamos a seguir intentándolo. 12:41 minutos del mediodía, tenemos al alcalde de Tejeda y también tenemos deportes con Juan Francisco Cruz, a ver si es capaz de explicarnos cómo García Pimienta dijo que Las Palmas había hecho un partidazo cuando fue un encuentro bastante, pero bastante malo. Enseguida volvemos.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria. No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes. Esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
Sí. ¿Puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Sintonía inconfundible que nos traslada al mundo del deporte y Juan Francisco Cruz, compañero y amigo, sabe un poquito de esto. Juan Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Yo sé que tienes ahí una batería de documentos sonoros para deleitarnos, para básicamente informarnos de lo que ha pasado el fin de semana, pero, por favor, explícame, antes de que se me siga envenenando la sangre, cómo es posible que en rueda de prensa, en su primera rueda de prensa, en su primer partido, con el público silbando, fueron silbidos no muy fuertes, pero hubo silbidos, cómo este hombre dice que Las Palmas jugó no un buen partido, sino un muy buen partido y que mereció no ganar. ¿Tú me lo puedes explicar eso?
Es muy rápido y es muy fácil. El mejor de la Unión Deportiva fue Raúl Fernández, el portero. Tapó tres jugadas en la primera parte, una de Lobete importante, otra de Navarro importante. Tapó dos en la segunda, pero sobre todo la última, final. La del final del partido, fue soberbia. Pero es que hubo dos muy parecidas durante el encuentro que paró Raúl Fernández, que fue el mejor del partido. Ya con eso lo decimos todo.
Y que tuvo Las Palmas, las dos de Robert y para de contar.
Es decir, en casa es de los equipos que más daño le han hecho a la Unión Deportiva Las Palmas desde la etapa en la que estaba Pepe Mel a la actual, y es el primer partido. ¿Qué ocurre? Que quizás el técnico que había que buscar, quizás el entrenador, ahora hay que estar todos con García Pimienta porque es el entrenador de la Unión Deportiva, era uno que trabajara el aspecto defensivo. El balón ya lo teníamos con Pepe Mel, éramos protagonistas con el balón, con Pepe Mel. El error estaba en la parte defensiva, y no hablamos de centrales, laterales, sino hablamos de un trabajo defensivo, grupal, de equipo. Y eso se vio en la jornada de ayer, que hay mucho que trabajar. Y efectivamente, no fue un buen partido de la Unión Deportiva, tampoco fue malo, pero tampoco fue muy bueno de la Unión Deportiva. Si no fue bueno, y lógicamente tampoco fue muy bueno.
También es verdad,
y
que
pudo haber
llegar,
perdido.
Hay que darle, en realidad, un tiempo que Las Palmas no tiene, porque es llegar, subirse al carro, subirse al coche y hacerlo funcionar y que ese coche corra. Es cierto que hemos tenido menos posesión, y yo no recuerdo un partido donde le tiraran tanto.
El penúltimo clasificado, con todo el respeto.
El penúltimo clasificado, que también es verdad que había dado mucha lata fuera de casa al resto de equipos de la categoría, pero mi pregunta concreta es, ¿qué ceguera le entró o qué le pasó por la cabeza para decir lo que dijo?
Sí, sí. Bueno, era su primera rueda de prensa, vamos a esperar. Ahora toca el Cartagena, ese sí es un partido vital, importante, no va a ser definitivo, pero sí clave, porque el Cartagena es sexto clasificado, ya las distancias se abren, cada vez queda menos. Y vamos a escuchar, si te parece, al técnico de la Unión Deportiva en su primera rueda de prensa post-partido, después del encuentro y del empate 0-0 ante la Real Sociedad B.
Desde el primer minuto hasta el último hemos intentado ir a marcar el primer gol. Eso también ha condicionado que la última acción del partido fuese una ocasión clara de la Real Sociedad, pero bueno, yo creo que es el camino. Solo llevamos una semana y creo que poco a poco irán saliendo las cosas.
Ojalá que sí, hay que esperar que salgan las cosas. Está contento con la actitud de los jugadores. Bueno, su primera rueda de prensa post partido, lógicamente la actitud siempre hay que tenerla. Aptitud con P, esperemos que también la pueda tener en las próximas jornadas. Aptitud con C siempre hay que tenerla, más un equipo profesional, pero sí, mucho que trabajar, pero bastante que trabajar. Y hoy, Jorge, día clave. Quedan horas para concluir lo que es el mercado de invierno, el mercado de fichajes. A esta hora, la Unión Deportiva se plantea firmar un jugador. ¿Qué ocurre? Que ya tiene todas las fichas cubiertas y hay que dar bajas. Hay varios equipos que se han puesto en contacto con la Unión Deportiva Las Palmas para la cesión de varios jugadores que tiene el conjunto amarillo. Las próximas horas van a ser clave, ya no solo por Unión Deportiva, sino para el resto de equipos de primera y de segunda división, y sabemos cómo se maneja esto, sobre todo en los últimos minutos. Equipos que van a bajar las pretensiones del jugador o la cuantía que tienes que pagar por la cesión del jugador, y va a haber muchísimos movimientos en los últimos instantes. Es un día bonito, ¿eh? Un día clave dentro de lo que es la primera y la segunda.
¿Por dónde van los tiros, Juanfran?
Va por un mediocentro polivalente, un mediocentro que pueda actuar en zona defensiva, que pueda ser creativo y que pueda llevar la manija del equipo en cuanto a el orden, sobre todo defensivo. Por ahí está trabajando la Unión Deportiva Las Palmas, pero insistimos, no se descarta nada a esta hora porque sabemos cómo es los últimos instantes, los últimos minutos de lo que es el capítulo de fichajes. Por cierto, dentro de muy poquito tendremos a Luis Helguero, una vez que se cierre el mercado de fichajes, para analizarlo aquí en Deportes Cope, todo lo que pueda suceder en el día de hoy.
Una preguntita, ¿cómo va a encajar Jonathan Viera en este 4-3-3? Porque ayer se diluyó.
Sí, pero yo creo que se le dio todo el equipo. En Fulu, al final tuvo que cambiar el técnico. Kirian tampoco fue el de otras jornadas cuando entró en el campo. Quizás, y es curioso, quizás de los más solventes fueron Alex Suárez, que no es habitual, y sobre todo el guardameta Raúl Fernández. El resto del equipo, yo creo que hay muchos detalles, mucho que trabajar, mucho engranaje que pulir en la Unión Deportiva Las Palmas en las próximas jornadas para que el equipo, sobre todo, es que está hecho para, como mínimo, jugar fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español, que por lo menos entren los seis primeros clasificados. Pero sí, es que yo no destacaría a nadie salvo Raúl, y tampoco señalaría a nadie del partido de ayer, porque en líneas generales la Unión Deportiva Las Palmas no hizo, como dice el técnico, un muy buen partido. Quizás hizo su partido, que le pudo haber dado para ganar, pero también le pudo haber llevado a la derrota si la Real Sociedad B, el filial de Donostierra, penúltimo en la tabla clasificatoria, es capaz de anotar una de las cuatro ocasiones que tuvo.
Vamos acabando, amigo, baloncesto también. Por fin se reencontró con la victoria el Granca.
7-1-6-9. Escuchamos a Fisac, el técnico del Gran Canaria.
Sobre todo es el resultado, sin duda ninguna, porque creo que hemos empezado muy nerviosos, hemos empezado con demasiadas ganas de quitarnos un poco la presión que llevábamos de las últimas jornadas, ¿no? Y de las derrotas que llevábamos un poco en esta competición, ¿no?
Contento, Fisac, se rompió la racha, 7 derrotas consecutivas en el Gran Canaria.
Fue malo, perdió de milagro el Gran
Canaria. Sí, y el partido acabó a las 11:20 de la noche. 11:20 de la noche, poco público, era normal. El 9:15 arrancó el partido en el Gran Canaria Arena, un domingo, era normal que hubiera poco público en el Gran Canaria Arena.
Programón hoy a partir de las 2 y semana prometedora.
Sí,
¿se puede adelantar algo?
Ya iremos adelantando durante la semana protagonistas interesantes que vamos a tener. Efectivamente, lo iremos adelantando durante el transcurso de la semana, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero para hoy, por ejemplo, Alejandro Molina, el presidente del Molina Sport, campeones por tercera vez consecutiva de la Copa del Rey de Hockey Línea. También tenemos la tertulia habitual con Javier Amador, con Víctor Afonso. Hablaremos de la última hora en torno al Gran Canaria con Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News. Analizaremos el Rocasa, que ya está en la fase final de la Copa de la Reina, el Huevas, que ganó menudo partidazo 3-2 frente al Unicaja Costa Almería. Bueno, hay muchísimos detalles más.
Que te gustan las sorpresas, que te gusta dejar a todo el mundo ahí con la miel en los labios, que te gusta el misterio.
¿Qué te parece?
¿Qué te gusta? Oye, los almendros en flor en Tejeda, preciosos.
Fantástico, y sobre todo las almendritas esas que tú te traes, a ver si un día me dejas alguna, las almendritas bueno, esas que tú te comes a media mañana.
Aquí en Mato, exacto,
seguro que son de Tejeda.
Y aquí en Mato una ocasión he traído dulces de Tejeda.
Efectivamente.
Y no se los han comido.
Correcto.
Si la dieta para arriba, la dieta para abajo.
Traen los que yo me los como.
Tienes que ir al gimnasio. Gracias, amigo.
A ti.
12:51 de la mañana, toda la información deportiva a partir de las 2 de la tarde en el 102.0. Vamos a hablar con don Francisco Pereira, el alcalde de Tejeda. Alcalde, muy buenas. Bueno, ese no es el alcalde de Tejeda, ni el viento que sopla por ahí por Tejeda tampoco, pero bueno, vamos a recuperar la comunicación, porque siempre es una gozada hablar de las costumbres, de las tradiciones canarias, hablar de esto más que una costumbre, una tradición canaria, que sí lo es, porque aunque por desgracia por segundo año consecutivo se suspenden las fiestas del almendro en flor, se han suspendido por culpa de la pandemia, es un fenómeno de la naturaleza, es una maravilla de la naturaleza, cómo florecen los almendros dejando un manto blanco, un paisaje blanco en las cumbres Gran Canaria. Es de verdad algo maravilloso, es un deleite para los sentidos. Don Francisco Pereira, muy buenas tardes.
Buenos días, ¿qué hay? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, porque sé que ha tenido una mañana movidita y ha hecho un huequito para atendernos, pero es que Tejeda lo merece y el almendro, los almendros floreciendo también, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí. Ahora estamos en una época muy donde el campo está con una belleza natural espléndida y vale la pena venir a visitar estos lugares.
Aunque en cualquier caso, y bueno, lo he repetido mucho en el día de hoy, pero lo voy a volver a contar, el sábado estuve toda la mañana en Tejeda, así que todavía se nota que quedan restos, ¿verdad?, de aquel triste incendio. Mucho blanco, pero todavía queda por florecer mucho, ¿no?
Sí, queda bastante. La verdad que hoy hay diferencia del sábado. Hoy, el sábado con la calima, el día no estaba tan espectacular como hoy. Hoy, afortunadamente, tenemos un cielo prácticamente limpio, con una pista espectacular. El Teide se ve ese manto blanco, que es una maravilla. Yo no me canso de decirlo, que el Teide es donde mejor se ve de Tejeda. Y muy bonito, muy bonito. Hoy tenemos un día muy bueno, o sea, muy soleado, y el campo, la verdad, que brillando con ese esplendor de la floración de los almendreros. Hay una parte de que ya están florecidos, que ya van en la recta final, otros que ya están a mitad de camino y otros empezando a florecer. La floración este año no ha sido uniforme, que en parte viene bien. Hombre, mejor sería ver todo el campo todo florecido. Claro. Pero también, por otro lado, sería mejor que lo hagan paulatinamente, pues así dura más y las personas que se quieran acercar y disfrutar, pues tiene más tiempo para hacer esto.
Sí, es verdad que el fin de semana hubo algo más de calima, no hacía tanto fresquito, bueno, hace frío, pero o por lo menos frío como lo entendemos los canarios, pero no hacía tanto fresquito el sábado. ¿Cómo andan de temperatura?
No, ahora durante el día tenemos una temperatura muy buena, normal en esta época, incluso rozando los 14, 15, 16 grados en la hora de mediodía, ¿no? Ya luego, ya cuando se marcha el sol, ya al oscurecer ya empieza el frío. Estas noches claras donde la reventada llega, se nota, y sobre todo esta mañana había muchos lugares donde estaba blanca el blanco de ese espacio de las carchas, del frío, se congela. El remente de la noche de tanto frío se congela, ¿no? Y incluso hace daño a los cultivos, sobre todo a las papas estas primeras que se plantan, le hacen bastante daño, puesto que quema la hoja del fruto.
Por desgracia, alcalde, por segundo año consecutivo y por razones obvias, suspendidas las fiestas del almendro en flor.
Sí, lamentablemente tuvimos que tomar esa decisión, muy a pesar nuestro, pero entendíamos que teníamos que ser responsables con la situación sanitaria por la que estamos atravesando. Afortunadamente parece que las cosas vamos en caída, se está bajando, se llegó a la parte más alta, pero así todo tenemos que ser precavidos. Y en esta, aunque las fiestas no se iban a celebrar como tradicionalmente se venían haciendo, sí es verdad que había unos actos muy importantes, teniendo en cuenta que este año pues era el 50 aniversario, las mismas han sido declaradas fiestas de interés turístico nacional, y quiera que no, iba a venir bastante público, ¿no? Entonces no era nada aconsejable esta aglomeración de personas por muchas restricciones que se hicieran.
La parte buena es que cuando toque celebrarlas de nuevo, se va a vivir con una alegría y con una pasión inusitada, ¿no?
Hombre, esa es nuestra ilusión, nuestra meta y nuestro deseo de cara al próximo año, ¿no? La verdad que estamos muy ansiosos de volver a celebrar esta fiesta, no solamente los TTGA, sino los Gran Canarios, porque era de las primeras fiestas populares al año que se celebran en nuestra isla, y la gente estaba ansiosa y deseando de venir y cantar, bailar y disfrutar de la belleza de esta cuenca.
Pues sí, a pesar de todo, de que se ha suspendido por segundo año consecutivo, siguen acudiendo turistas, visitantes a Tejeda, es un punto de parada obligatorio.
Sí, la verdad que somos afortunados vivir en estos barrancos, en estos lugares donde, sobre todo al extranjero, a las personas que nos visitan, le llama mucho la atención este paraje, ¿no? Estos acantilados y estas vistas que no son usuales en sus países de origen. Por lo tanto, llegan aquí y se quedan maravillados. Llegan aquí, la verdad que es un verdadero prestigio para nosotros verlo, cómo van a las distintas dulcerías, se compran un dulce y se ponen a tomar el sol, que nosotros el sol a los 5 minutos nos están molestando y ellos están horas y horas tomando ese sol con esas degustaciones de nuestros productos. Es algo envidiable.
¿Cuál es su dulce preferido?
Me lo ponen complicado porque yo soy muy goloso. O sea, todo lo que tenga dulce me gusta.
Las tartaletas están riquísimas.
Sí, la verdad que sí. Tenemos una repostería variada, muy rica, muy rica. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de estos establecimientos que son, fue casi fuente de llamada a nuestro municipio, entre otras cosas.
Que lo han pasado muy mal. Yo no sé si se están recuperando poquito a poquito, la restauración, la hostelería ahí en Tejeda.
Sí, se están recuperando. Ha costado, pues que todo cuesta, ¿no? Fueron momentos muy duros, donde se perdieron bastantes mercancías, en fin, costó, pero bueno, se están recuperando, gracias a Dios, a la visita de todos los canarios, que tenemos que darle las gracias porque se han acordado no solamente de Tejeda, sino también de Artenara, Valle Seco, San Mateo, de Tunte, toda la parte alta de la isla Gran Canaria, que bastante que necesitamos de sus visitas y, por supuesto, de sus ahorros.
Bueno, la ciudad de la Almendra, entre otras cosas, se conoce Tejeda, la ciudad de un montón de cosas lindas, pero ya empezamos con el almendro en flor, acabamos también con las almendros en flor, porque anda que en esta época del año no tiene repercusión Tejeda, justamente por eso, en un montón de informativos a nivel nacional. Están saliendo imágenes de Tejeda por todos lados.
Sí, en ese sentido son muy afortunados. Contar con el Roque Núbulo, el Ventaiga, el Roque de Narices, las Cuevas del Rey, la verdad es que Cuevas de Caballero. Tenemos aquí unos monumentos naturales preciosos. Ya le digo, como comenté anteriormente, con la vista está el Teide, con este día. Hoy el día está espectacular, está una maravilla, vamos, muy difícil de describir con esta belleza que tenemos, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que salir a nivel nacional, se tiene que difundir sí o sí.
Eso seguro. A los turistas no le decimos que con tanta curva se pueden marear hasta que lleguen, ¿no?
No, ellos no se marean, porque la verdad conducen muy lentamente, la verdad no conducen muy bien, no suelen coger, yo creo que son de centro porque ni van por la derecha ni por la izquierda.
Es verdad, y van a 20 kilómetros por hora, pero como tiene que ser en una zona de
efectivamente,
de
son muy precavidos, eso
es cierto. Francisco Pereira, alcalde de Tejeda, un auténtico placer hablar con usted, que se siga hablando. Además, con la boca bien grande de las bondades que nos deja cada año, cada mes, cada día el municipio de Tejeda. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buen día.
Hasta luego.
12:59 de la mañana. Es una pena, pero les vamos a tener que decir adiós en apenas 30 segundos. Les dejamos con el resto de la información aquí en COPE Gran Canaria. Les recordamos simplemente que hemos hablado de la polémica de los cirujanos del Hospital Insular haciendo guardias. Lo hemos hecho con la doctora del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Insular, Irene Justo. También hemos abordado la calima, sus consecuencias y los 2 años desde que por primera vez se detectara el coronavirus en España, en la isla de La Gomera, con Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Negrín. También nos interesamos por la situación actual de la Asociación Rastro Parque Blanco, que quieren que los puestos del rastro los trasladen al puerto y no a Tafira. Mañana hablaremos, por cierto, de turismo con don Manuel Florido, vicepresidente de SCAL. Hemos tenido nuestro tiempo de análisis, la sección del léxico canario y el deporte, un programa muy completo. A los mandos técnicos, Guillermo Correa, quien les habló, Jorge Pérez, lo hizo encantado de hacerlo. Será hasta mañana.